muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con los
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuestras nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosias, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Oyentes de Radio Nicosia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estés escuchando. Estamos un día más, hoy día 2 de abril, casi a las puertas de Semana Santa. Y el tema de hoy lo coordino yo junto con Jesús. Yo soy Luisa, Jesús.
Gracias.
Y hay mucha gente aquí en el estudio, por ejemplo Raquel, hola Raquel.
Hola, buenos días.
Hola Santi.
Hola, buenos días.
Josep.
Buenas tardes.
Hola, Yama.
Hola, buenas tardes.
Silvia, la que ha dicho la primera entrada y la segunda.
Hola.
Y bueno, y Aitor, y Marcel, y bueno, y mucha gente más. Arturo, Martín, Lucía, claro. Y mucha gente. El tema de hoy va de volver a nacer, ¿no? Entonces yo me plantearía muchas preguntas, pero las haré luego y habrá un compañero, se llama Marcel, que me las irá contestando. Entonces, si queréis llamar al teléfono 93-317-7366, os atenderemos gustosamente. Repito, el teléfono es el 93-317-7366. Si quieres decir la tuya, ahí estamos. Y ahora damos paso a Raquel, que tiene un escrito y un poema fantástico. Adelante, Raquel, cuando quieras.
Muchas gracias. Es un dilema el poder explicar lo que yo haría o dejaría de hacer si volviera a nacer. Partimos de la base que nadie pide nacer, ninguno nacemos del Espíritu Santo, ninguno venimos de París y ninguna madre tiene la obligación de continuar un embarazo cuando no se está segura o hay riesgo tanto para el feto como para la madre, teniendo todo el derecho de decidir el término y el desenlace de dicho embarazo. Si yo volviera a nacer, abolaría esta obligación penal. y dejaría que aquí, en España, libremente la mujer decida, con todas sus circunstancias y todas sus responsabilidades, el derecho a ser libre. Libre porque somos personas. Y libre porque es un tema tan importante que nos rasgamos las vestiduras solo de pensar en él. Y es que parece mentira que en pleno siglo XXI sucedan estas cosas. En un país que, a pesar de la pobreza, no es un país tercermundista, al contrario. Es un país desarrollado, es un país adaptado a las nuevas tecnologías, es un país innovador y, sobre todo, un país referente a otros países anexos. Sinceramente, esto haría por cambiar la mentalidad de los políticos y, sobre todo, de la Iglesia, que tiene un papel protagonista de mucho peso. Tiene influencias que tiran por el suelo la libertad y perjudican no solo a la mujer, sino también al mundo entero. Otro tema importante y de gran envergadura es la libertad, pero para las parejas homosexuales. Gente que decide su propia sexualidad. Gente que no hace mal a nadie, pues de puertas para adentro todos tenemos la opción de elegir con quién queremos compartir la vida. Otro tema palpable es el hambre en el mundo. Esos países subdesarrollados que pasan mucha hambre y padecen enfermedades, incluyendo niños, y cuenta cuánta es mi impotencia arrebatadora al demostrar que pertenecemos a la ONU, pero estas siglas nos demuestran que estas naciones no están unidas, sino aisladas, separadas y olvidadas del mundo exterior. Qué fácil sería poder tocar con una varita mágica y componer esa pieza, la pieza clave y esencial para unir países declarados en guerra y conseguir esta paz internacional que tanto anhelamos. Y por último, y con esto acabo, resolvería de una vez la corrupción y las altas tasas de paro que perjudican a muchos jóvenes y no tan jóvenes que tienen que emigrar a otros países porque aquí no le dan la posibilidad de labrarse un destino.
Muy bien, Raquel, gracias. Ha sido un buen planteamiento y ahora me parece que también tienes unos poemas, ¿no?
Sí, muy preciosos. Sí. Mira, a ver, he perdido la esperanza de reencontrarme contigo y maldigo la nostalgia que en este mundo percibo. Los recuerdos son muy duros y el amor que te proceso es tan puro y tan inmenso que no hay cabida en el mundo.
Muy bien. ¿Y el siguiente lo vas a leer? ¿El siguiente lo vas a leer? ¿El siguiente poema?
No.
Vale, de acuerdo. A mí me ha gustado mucho, pero bueno, sí.
Yo quería comentar que Raquel ha tocado tres puntos que están hoy en día en boga, que son el paro, la corrupción y ahora con la ley Gallardón, el aborto.
¿Y qué te parecen estos temas a ti, Jesús?
Bueno, pues el aborto, yo pienso que la persona, como ha dicho Raquel, la que tiene que decidir siempre es la mujer. No tiene que ser una imposición de una ley. Plantee el partido político, ya sea de izquierda, de derecha o de centro. Es una decisión que tiene que tomar la mujer, como bien ha dicho Raquel. Y luego la corrupción, bueno, eso ya es un tema aparte. Y luego el paro son los políticos quienes tienen que tomar una serie de medidas y de propuestas para que, bueno, para que el paro pues se minimice la medida de lo posible. Y bueno, esa es mi pequeña opinión. Ya está.
Me gusta mucho, Jesús.
Gracias.
Hola, otra vez, buenas tardes. Tenemos a Santi aquí, que está medio aburrido, y si quiere leer su escrito, con mucho gusto. Adelante.
Gracias, Luisa. Volver a nacer, del 2 del 4 del 2014. Reflexión. Todos tenemos referentes personales, lazos sociales y aspiraciones frustradas. Yo en particular veo en mi familia, mi padre en particular, su capacidad organizativa. Bueno, viendo la vida tal cual está, procuraría quizá vivir carpe diem, siendo un poco más como mi padre, pero sin renunciar a vivir más, la vida que la que la vive mi padre. Se le pasan muchas cosas. Pero yo, siendo más ingenuo, eso no quiere decir que me pase a ser más bohemio. Mi padre siempre me recuerda, ¿para qué estudiar? Para estudiar algo hay que valer y aprender idiomas, que son muy importantes. Si no eres obediente o detallista, es difícil que te jubiles de lo que has estudiado o trabajado de joven. Las personas pasamos media vida o más trabajando. No somos robots. Consumir es importante para sostener la economía, cuidar de los padres y de los hijos, tener coche o moto y, si se puede, también segunda residencia o vacaciones pagadas. A mí me gustaría mantener la sensibilidad o una parte, no dejar de ser yo, ser más positivo que mi padre y respirar más energía sin necesidad de recurrir a comprimidos o gotas de jalea real de forma habitual o sistemática. Los varapalos de la vida, de épocas de crisis y recesión o épocas de construcción humanidad de la sociedad, el consumo, el no miedo o respeto, el miedo al conservacionismo y la ecología, la lucha por los derechos humanos, guardar recursos sociales, el miedo al miedo que tanto daña la psicología de las personas. Las relaciones y la convivencia nos ayudan a ser más optimistas, felices y comunicativos, con lo que las emociones serían más fluidas y la vida sería más un fluido, fluiría más libremente. Yo no creo que nos castigara más la cabeza. Lucharíamos en positivo por el bien común de librarnos de chupóteros y de corruptos.
Muy bien. Bueno, y ahora, con el permiso de todos, esta mañana ha llamado Marcel, le he hecho formulado unas preguntas y él solito contestará a lo que le parezca o lo que quiera.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Marcel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, comenzamos ya con la pequeña entrevista mía.
Sí.
Va, venga,
sí,
adelante. La primera pregunta. ¿Cómo, o sea, el tema es volver a nacer, ¿vale? Repetimos. La primera pregunta. ¿Cómo nos gustaría ser?
Bueno, en mi caso me gustaría ser ecuánime, es decir, no dejarme llevar solamente por las pasiones, sino con más serenidad.
¿Se repetiría tu vida?
Yo creo que estamos predestinados, pero puede haber un pequeño resquicio para el libre albedrío, según los curas. También podría suceder que este mundo no fuera real.
¿Resultado de nuestra vida anterior, lo cambiarías?
Todo está regido por la ley de la causalidad. Puedo amar mi hado sin arrepentimiento, pero si me dejaran, enmendaría errores.
Y un planteamiento. ¿Queremos volver a nacer o dejar este mundo?
Bueno, la probabilidad de nacer es de 1 entre 100.000, por poner algo. Sería una propuesta, una contestación a la cuestión tan famosa bíblica o de Calderón de más valdría no haber nacido.
¿Querías saber lo que sabes ahora?
No, porque entonces no vuelves a nacer, pero sería un buen ansiolítico.
¿Dónde y cómo te gustaría ser?
Un artista con talento en el centro de París, viviendo de rentas sin faltarme nada material.
¿Y a quién no? ¿Con qué edad te gustaría volver a nacer? ¿Con qué edad te gustaría volver a nacer?
Bueno, normalmente se nace con 0 años, pero igual la respuesta sería que me gustaría no sobrepasar la barrera de los 13 años.
¡Hala, pronto! ¿Renunciarías a la posibilidad de volver a nacer?
Yo diría un sí trágico, tipo Nietzsche, a la vida, pero no me veo como un superhombre.
¿Qué cosas harías?
Esto no lo tengo.
No, pasamos. ¿Qué cambiarías en tu manera de vida? ¿En tu nueva vida, vaya?
Darme cuenta serenamente de todo y dominar mi vida.
¿Qué errores enmendarías?
No caer en ninguna adicción, lo que conllevaría a ver más claro y ser el amo de mi vida en la medida de lo posible.
¿Se vuelven a hacer después de un brote y se te dejan?
Después de una fuerte crisis parece como si las cosas fueran a cambiar radicalmente, pero todo no depende de mí.
Y por último, la última pregunta. ¿Nos gustaría quedarnos en la infancia?
Bueno, la infancia la idealizamos como un paraíso perdido, pero lo mejor de mi vida siempre se remite a la infancia y no hay que olvidar nuestro niño interior.
Muy bien la entrevista, oye. Hay que decir que se lo ha preparado todo esta mañana. Y ahora vamos a hacer una entrevista.
La llamada,
que tenemos una llamada, es verdad. No, pues nada. Sí, ya está. Jesús nos va a hacer una entrevista a Aitor. Hola, Aitor.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a hacer una entrevista a Aitor. Antes lo voy a presentar. Aitor es, representa a la Unificación Comunista de España y nos quiere proponer la adhesión a Radio Nicosia a la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, y su lucha consiste en blindar las pensiones en un artículo de la Constitución o Carta Magna. Bueno, su lucha consiste a través de una masa social que engloba a 103 organizaciones que de orden político, social, culturales. Y bueno, ¿cuál es vuestro Aitor, ¿cuál es vuestro objetivo a nivel de plataformas y qué es la forma? La primera pregunta.
Bueno, pues como ya has dicho, Jesús, nuestro objetivo sería el de blindar las pensiones en la Constitución. Es decir, que haya un artículo en la Constitución que prohíba a cualquier gobierno privatizar el sistema público de pensiones o recortar las pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas. Porque pensamos que las pensiones son el eje vertebrador del sistema del estado de bienestar. Y además es el eje de solidaridad entre generaciones, entre territorios y entre las personas que pueden trabajar y las personas que por algún motivo, por su edad o por cualquier otro motivo, ya no pueden trabajar. Entonces, como has dicho, nos hemos unido ya más de 130 organizaciones y de todo tipo, como también has dicho, pues estamos desde partidos políticos a asociaciones de vecinos, a sindicatos, asociaciones de inmigrantes, culturales, hay hasta clubes deportivos, clubes de fútbol, peñas deportivas, es decir, cualquier tipo de asociación, porque en definitiva las pensiones es algo que nos afecta a todos.
Y bueno, ¿y cómo os organizáis? ¿En estado horizontal? ¿Siguiendo...?
Sí, bueno, pues esta es una pregunta importante, porque en la plataforma, en la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones, que nosotros para abreviar llamamos MERP, como ya hemos dicho, son más de 130 organizaciones y nos basamos en principios de respeto y de unidad entre todas las organizaciones. Por ejemplo, en el listado que tengo delante y que también os he pasado antes, las organizaciones se organizan por orden alfabético. Quiero decir, no hay unas que vayan delante de otra por ningún motivo. Sí, sí. Y luego hay una cosa muy importante también, y es que solo tenemos un punto en los estatutos, en la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones, y es que la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones solo se pronuncia sobre las pensiones. No vamos a entrar en cualquier otra polémica, ni en cualquier otro debate, ni nos vamos a pronunciar sobre cualquier otro tipo de cuestión, porque claro, lo que nos une y por lo que nos hemos unido todos es para proteger el sistema público de pensiones. Cualquier otro tema, pues quizá nos divida, porque claro, somos organizaciones de muy distinto tipo y muy distinto calado.
Yo quiero preguntarte, ¿cómo está la cosa esto de los recortes y las no pagas que van a dar a partir de ahora ya por haber demasiada gente ya cobrándolas, digamos, ¿no? Sí.
Bueno, yo de cuestiones técnicas digamos que no sé mucho, pero lo que sí pienso es que dinero hay muchísimo, que hay mucha riqueza. Lo digo porque se suele decir que como la gente no como hay menos gente trabajando, va a haber menos dinero para las pensiones. Pero la verdad es que el dinero de las pensiones, como cualquier otro dinero, surge de la riqueza que se genera en un país. Y estamos hablando en España, pues a pesar de los ya no sé cuántos años llevamos de crisis, pues desde el 2007 en que estalla, España sigue siendo el país número 13 en generación de riqueza en el mundo. Eso a pesar de la crisis que llevamos encima de tantos años. Entonces, sin embargo, pues decían hace poco que es el segundo país de Europa con más pobreza infantil, ¿no? Hay algo aquí que es obvio que no cuadra. Entonces, riqueza, eso sí que sabemos que hay dinero, el problema es quién se lo está quedando. Y ante eso, pues también sabemos que ahora, pues uno de los objetivos que tienen los grandes centros de poder es privatizar el sistema público de pensiones, porque es mucho dinero el que se mueve y bueno, obviamente quieren meterle, quieren quedarse con más trozo del pastel.
Aitor, sí. ¿Qué piensas? Antes acabas de decir que ha disminuido la población activa y por lo que he oído en televisión han quitado pensiones, bueno, las pequeñas ayudas de la ley de la dependencia y bueno.
Bueno, yo creo que la ley de la dependencia me han hecho un recorte bastante bestia. No sé si llegará un momento que me la quitaran del todo, no lo sé. ¿Tú qué opinas?
Ahí bueno, yo ahí la verdad es que tengo que deciros que como en la mesa estatal por el referéndum de las pensiones se dedica a proteger las pensiones públicas y es lo que nos une. Obviamente el tema de la ley de dependencia pues es uno más de los recortes que está generando pues mucho dolor y mucho sufrimiento en muchas y muchas personas. Pero creo que el tema de las pensiones es algo por lo vale la pena luchar por él por múltiples razones. Uno, porque es un tema muy sensible, es un tema de justicia social, pero también es un tema en el que podemos ganar. Porque fijaos, en cualquier ¿cuál sería el recorte en el que podemos unir a más y más y más personas? Hoy en día, ¿cuántas? Pues hay muchas luchas, pero la verdad es que el tema de las pensiones es el que puede unir a más sectores de la población, sí, porque pero seamos funcionarios, seamos pensionistas, obviamente, seamos estudiantes, seamos trabajadores asalariados, seamos pequeños empresarios.
Sí, pero es que lo bueno es que atacan al más débil, ¿no? Porque es una... Bueno, digo, yo no sé.
Pero es que ya no son pensiones solo, Aitor, ya son desahucios, pero es que mira, una cosa es que te quiten, por ejemplo, que te haga un desahucio, ¿de acuerdo? Te quitan la casa, pero encima tienes que seguir pagando la hipoteca. Te quitan tu casa, te echan a la calle y encima tienes que seguir pagando tu piso, que ya no es tu piso.
Sí, por supuesto, Jesús, que estamos viviendo unos momentos en los que justicia brilla por su ausencia.
Bueno, es que ya no hay ni justicia social.
Hola, buena tarde. Que, como decía el Jesús, ¿no? Que en realidad la casa... Esa casa nunca ha sido de la persona, o sea, las casas son de los bancos, y el dinero que entre todas las personas depositamos en el Estado, no lo depositamos, digamos, el Estado se lo queda de nuestra renta, de nuestras nóminas, de nuestra generación de riqueza, por ser ciudadanos y ciudadanas nomás, ese dinero en mayor medida se utiliza para rescatar a los bancos, ¿no? Para pagar la deuda de entidades que son entidades privadas y que además lucran con el capital financiero. Entonces, son como primero el eje de fomentar la creencia de que realmente no hay dinero, de que ayer leía que ahora la Ana Mato, ministra de Sanidad, que ya esa contradicción ya directamente debería ser suficiente para que ya no esté más ahí donde está haciendo lo que hace.
El apellido sobre todo, ¿no?
Claro, pero estaban hablando de cobrarle a las personas que hicieran un mal uso de la sanidad pública. Entonces todas las encuestas, ¿usted está de acuerdo? Sí, no, tal, tal. A ver, el dinero está... Lo que pasa es que la distribución es una distribución nefasta.
No se va a gestionarlo, yo creo.
Claro, es que sobre una pensión de 400 euros te recorten 100, es increíble. Yeah. Y que Bárcenas esté ahora siendo asesor de no sé qué otro banco, joder.
Es que fíjate que incluso el concepto mal uso o como es abuso de la sanidad pública es un concepto que yo no sé a quién se le puede ocurrir. O sea, ¿cómo puede ser que una persona, por ejemplo, voy a poner el caso de que siempre se quejan, pues de que la gente más mayor acude mucho al médico o va a los hospitales?
¿Necesitan?
Pues bueno, ¿cómo puede ser que a eso se le llame abuso? Que una persona mayor vaya a ver al médico, que es la persona que se encarga de su salud. Eso, bueno, pues es un concepto que se han sacado de la manga y que lo repiten tanto que yo creo que incluso ciudadanos de buena fe nos llegamos a creer. Pero son conceptos que no son concebibles.
Mira, Aitor, yo te voy a poner un ejemplo personal. Yo no sé si hago un buen uso o un mal uso del hospital de Belviche. Voy a decir el hospital de Belviche porque es el que me toca por urgencias. Y la última vez que fui, bueno, antes de las tres veces últimas que fui, hace cuatro... si tardo cuatro días más, porque tenía una neumonía ya, si tardo cuatro días más, la palmo.
Estuvo en coma y todo, o sea, es que...
O sea, estuve cinco días en coma, bueno, en fin. Si, eso no sé si es hacer buen uso o mal uso de la salud pública, pero claro, es que me dijeron, cuando cogí la neumonía, cuando ya me dieron el alta, me dijeron, en cuanto cojas un resfriado, te vienes de urgencias a Belviche. Textualmente, palabras de los otorrinos.
Es que eso es necesario, bueno, no es un abuso.
Neumología. Dijeron, en cuanto cojas un resfriado te vienes de urgencias.
Esto es un buen uso, Jesús.
Bueno,
no es un buen uso, es necesario. Pongo
este ejemplo para saber si es un buen uso que las personas decidan que nos estén escuchando. Si es hacer un buen uso o un mal uso.
Por cierto, repito el teléfono para que nos llaméis en directo. Es el 93-317-7366.
Yo creo que un tema también es llegar a preguntarnos si hacemos un buen uso o un mal uso, porque es también una estrategia para que nos sintamos culpables. Para llegar a esa pregunta, uy, si voy cinco veces al año, ¿estaré haciendo un abuso? O si voy 25 veces al año porque he tenido un año nefasto y he tenido la salud destruida, ¿estoy haciendo un buen uso o un mal uso? En realidad el problema no es ese, el problema es que la riqueza está y está muy mal distribuida, ¿no? En las pensiones, en la salud, o esta idea de que así, porque la gente que viene de fuera se lleva el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. A ver... El problema es la persona que está al lado, o el problema es que uno va al médico supuestamente de más cuando tiene todo el derecho a ir, porque además es un dinero que uno mismo genera y que después necesita utilizar lo que el recurso que ese dinero genera como educación, como salud, como vivienda, y de esos derechos básicos ya no están más garantizados. Y además nos tenemos que sentir culpables porque sea así.
Por ejemplo, mi madre es jubilada ya, bueno, hace años, y una vez cada tanto le mandan una factura, o sea, con todo lo que ha gastado, entonces que te sientes culpable, porque dices, ostras, lo que estoy consumiendo aquí de lo que sea, ¿sabes?
Y la medicación, sea, de crónicos.
También eso, también.
La medicación de crónicos. También, en la receta electrónica te pones el gasto de los psicofármacos.
A mí no me ha llegado todavía nada, pero yo te digo, cuando empiezo a contar lo de mi madre, digo, madre mía.
Pues yo estoy de acuerdo primero con ese punto de partida, de que no se puede hacer un mal uso de la sanidad pública, y más como decíamos, habiendo toda la riqueza que hay y habiendo todos los médicos, todos los enfermeros y enfermeras que están repartidos por Alemania, por Inglaterra, porque aquí no encuentran trabajo, pues vamos, que los pongan a trabajar aquí para atender a la gente, a los ciudadanos que estamos aquí. Y que, pues bueno, aunque sea porque queremos asegurarnos de que no estamos enfermos, pues vamos a visitar al médico. ¿A quién se lo voy a preguntar si no? ¿A la vecina? Pues me parece que ese es el punto de partida. No aceptar que se nos cuestione si es un buen uso o un mal uso de la sanidad pública.
Bueno, pues un tema muy interesante. Aitor, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, que por cierto me habéis cambiado el tema porque veníamos a hablar de las pensiones y hemos acabado de...
Ah, pero vale, bueno, sí, claro.
Todo está relacionado de todas formas.
Se puede incidir.
Aquí pasa siempre pasa lo mismo. O sea, hablamos de un tema y nos derivamos a otro totalmente diferente. Pero bueno, pues es muy interesante, ¿eh?
Aquí, bueno, Sabemos que Aitor ha venido en representación de la unificación comunista de España y bueno, y su lucha es por la mesa estatal por referéndum de las pensiones y en, bueno, y su lucha consiste en blindar las pensiones en un artículo por para la Constitución.
Exactamente.
Y eso es lo importante.
Yo lanzo la propuesta de que como Radio Nicosia también os adhiráis, que seáis una más de las organizaciones que luchamos por el sistema público de pensiones digno y bueno, que en todo caso lo decidáis con vuestros medios, la asamblea me imagino, etcétera.
Tienes que volver, Tienes que volver.
Pues yo encantado, porque me lo he pasado muy bien.
Bueno, pues
hasta pronto,
gracias.
Aitor.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, vayas. Adiós.
Red roses too.
I see them blue.
For me and you, I feel into myself.
Está al final.
Yes, I think to myself. What a wonderful.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Hola, Fran, buenas tardes. ¿Has llegado bien?
Sí, sí, bastante bien.
¿Y sí. Qué piensas sobre el tema este de volver a nacer? ¿Qué se te ocurre por la cabeza?
A mí lo que me sugirió enseguida el tema cuando se habló en la asamblea el lunes fue qué sucede después de, enfocándolo más a problemática de salud mental, qué sucede después de uno o repetidos brotes en los que se te cambian todos los esquemas. Yo me encontré ahora, ya empieza a hacer unos cuantos años, con como empezar de cero, ¿no? A raíz de una rotura de esquemas muy muy bestia que fue al desencadenarse un brote y que después de percepciones, alucinaciones de todo tipo, malas situaciones, un poco de rechazo y quizá rechazo a mí mismo, quizá por eso se producen estas cosas, porque acaban saliendo aspectos descontroladamente que uno no sabe tener consigo mismo, pues me encontré con una situación de vacío muy fuerte que duró varios meses, en la que me tuve que empezar a acostumbrar otra vez a mí mismo, y creo que es como una que esto da la posibilidad de poder empezar otra vez, replantearse las cosas, qué es lo que fallaba, quizá volver a cometer los mismos errores o quizá pulir muchas cosas que abruptamente aparecen y desencajan todos los esquemas que anteriormente tenías como válidos.
Ah, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sé que no es mucho quizá el enfoque, pero sí que cuando a uno de nosotros nos pasa algo así, se encuentra repentinamente con el no con qué nos gustaría ser, sino con el empezar de cero de nuevo. Y eso es lo que sí que quería plantear, que a veces pasan esas cosas y ahí están, ¿no? Y dan otra vez esa oportunidad de, ante lo que se rompe, pues volver a empezar.
Muy bien, muchas gracias, Fran, por tu atención. ¿Lucía?
Sí, que me hacía pensar en lo que decía antes el Santi, de cuando uno tiene miedo al miedo.
Exactamente.
De que sí. ese nuevo comienzo, sea el que sea, o la nueva vida, sea la que sea, que también a veces puede desencadenarse por algo muy pequeñito, ¿no? Algún pequeño cambio, algo que moviliza mucho. Y hay que cruzar ese miedo, hay que atravesarlo, porque si no, no viene lo nuevo tampoco.
Ya, sí, hay que deshacerse de los lazos antiguos para tener unos nuevos, ¿no? ¿Tenemos una llamada? La Gloria. Hola, Gloria.
Hola.
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, guapa.
Hola.
¿Qué haces?
¿Eres Luisa, no?
¿Eh?
¿Eres Luisa?
Sí.
Que no te reconozco la voz. Vale, vale, ahora te reconozco la voz, perdona. ¿Cómo estás? Sí, sí.
¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, mejor, es que he pasado unos días que he estado un poco así como pachuchilla.
Vaya.
Y ahora ya estoy mejor, ahora estoy mejor.
Muy bien. ¿Llevabas por eso de volver a nacer? ¿Alguna idea tienes o pensamiento?
Bueno, sí. La verdad es que hay cosas que cambiaría, pero hay otras que no cambiaría.
Claro.
Porque las malas ya las cambiaría, las malas cambiaría. Y luego las buenas las dejaría, pero me parece a mí que no hay malo sin lo bueno y no hay bueno sin lo malo, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
O
sí.
Sea que no hay vuelta de hoja. Si quieres todo bueno no puede ser y si quieres todo malo tampoco puede ser, ¿no? Todo malo, no todo malo tiene que ser, ¿no?
¿Pero tú cómo te plantearías si volvieras a nacer otra vez? ¿Cómo te plantearías tu vida? ¿Qué harías? ¿Qué proyectos harías?
Me gustaría tener la madurez que tengo ahora con 44 años, tenerla con 18, para no hacer las estupideces que he hecho con 18.
Imposible. Todo el mundo ha hecho estupideces.
No se puede rebobinar, ¿no?
¡Imposible, Gloria!
Si no regreso al futuro, para atrás.
No, porque he hecho muchas estupideces, lo digo en serio.
No, pero no eres la única, ¿eh? No eres la única.
Y aprender de los errores lo haces cuando ya los has cometido y entonces, claro, eso ya...
¿No?
Me arrepiento.
Bueno. Pues nada.
Me arrepiento.
Te queremos ver aquí muy prontito, ¿eh?
Sí, a ver si de aquí un... Es que no sé al qué voy a venir, pero la verdad es que estaba también cansada y digo, no, es igual, llamo y lo saludo y...
Por
y ya iré la semana que viene o la otra y no pasa nada tampoco.
No, que va. Pues muchas gracias, te echamos mucho de menos, ¿eh?
Ya, yo también os echo de menos a vosotros.
¿Y qué sabes de Almu?
Pues mira, estos días le dolía la espalda y yo tenía dentista y no queríamos quedar para vernos, pero al final no nos hemos visto. No, bueno. Hablamos mucho por el WhatsApp, pero no nos hemos visto, no.
Pues recuerdos y besitos y todo eso.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Venga, reina, un besote muy grande. Pues chao, Dios de un.
Besote, chao.
¿Ahora Serena?
Carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. ¡Ja, ja, ja!
Ahora hará su reflexión nuestra melómana Silvia. Adelante, Silvia.
Ay, gracias, Jesús. Bueno, digo, ¿no?, que este sábado a las seis en mi casa, pues voy a hacer un concierto, que todo aquel que quiera puede venir. Puede venir a las 6, puede venir a las 7, puede venir incluso que yo creo que a las 8. Entonces, claro, luego lo que quedará grabado con CDs. Entonces, podemos poner, yo creo que si el concierto sale bien y salen las canciones bonitas, podemos poner alguna aquí para que la gente escuche, porque no es lo mismo el piano que pongo aquí que el piano que pongo en un concierto, es muy diferente. Entonces, pues ya dependerá de ellos si lo quieren comprar o no. Y lo dedico a mi mami, que está así, y a todos estos compañeros que tengo aquí, que son todos fantásticos. Mm. Volver a nacer.
Hay más problemas con el piano que...
He tenido una vida tortuosa y negativa. He abusado de las drogas y se me presenta la muerte. Pero cuando estaba tan mal, de pronto sentí una energía positiva. Y aquí fue cuando descubrí que volví a nacer con una alegría inmensa. Tengamos siempre presente que la ilusión, el amor y la felicidad nos edifican como personas. Y eso siempre es positivo. Hay que pensar en ese segundo nacimiento, en ese segundo partir de cero y poder llegar a grandes cosas, sobre todo a nivel espiritual. Cojámonos las manos, que vamos a sentir por fin una vida alegre y positiva.
Con el programa después de este dulce piano y la dulce poesía, como se llame, de la Silvia. Y ahora damos paso pues a Xavi. Hola, Xavi. Wow. Es nuevo aquí en Radio Nicosia. Creo que ya has hablado alguna vez por el micro. No.
Nunca, nunca.
Pues adelante, atrévete a estrenarte.
Vale. Bueno, yo he escrito esto. Yo concibo la vida como un constante proceso de aprendizaje, porque el que no se cae no anda. O sea que no debemos tener miedo a equivocarnos. Hay quien escribió o dijo, el pasado siempre fue un error, y no podemos cambiar el pasado sin aprender de él y de nuestros errores. Decía Atahualpa Yupanqui, quiero servir de advertencia. El conocido poema, popularizado en tres de sus estrofas por la voz y la guitarra de Paco Ibáñez, de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, incide dolorosamente en esta cuestión. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Y en el verso te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Pero añade después motivos fundamentales para vivir. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Pienso que es la primera pregunta que se nos plantea hoy. ¿Querríamos volver a nacer o ir a otro mundo? Se plantea de verdad la cuestión primordial, el amor a la vida. En momentos muy tristes o depresivos o melancólicos, o llamémoslo como queramos, tal vez querríamos, pero voy a recurrir a otro poeta catalán que fue Joan Salvat Papaseit, que en Res no es más que dice, y si l'heu demanat a la mort, i si l'heu demanada, us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com grills de taronja. Y ese verso encerraba para mí un misterio que, para mí también al menos, empieza a desvelarse en el contexto del poema, por encima de todo ese amor a la vida. Y sí, me gustaría volver a nacer. Y sí, no cambiaría nada de mi vida, porque es la que me ha traído hasta aquí. Aunque con el tiempo y la edad y la ayuda de algunos amigos y terapeutas, me he hecho consciente de errores que lamento quizás porque no tienen vuelta atrás. No haber sido más agradecido con mis padres. Podría poner algunos ejemplos. Y que de haber sido consciente no habría cometido, lo cual hubiera sido también mejor para mí. De lo demás, como son condicionantes que no dependían de mí, enfermedades familiares, circunstancias sociales o históricas, no me puedo arrepentir. Y como cantaba Rosa Leona Pablo Neruda, déjenme solo con el día, pido permiso para nacer. Y mi madre, gracias a Dios o a lo que sea, pero sobre todo a ella misma, me lo daría.
Muy bien. ¡Qué bonito! Me ha encantado, tienes que volver siempre, ¿eh? Porque es impresionante lo que has dicho. Bueno, tenemos aquí a Jaume, que también tiene un escrito. Es fabuloso, porque digo un programa y todo el mundo escribe. O sea, me encanta. Val. Adelante, Jaume.
Val, torna a néixer. Si tornés a néixer, que és una cosa que m'agradaria, i si algú que m'escolta interpretis un Déu totpoderós, m'agradaria que m'ho concedís. demanaria algunes coses. Més que ser més alt, més guapo, més fort i més intel·ligent, demanaria néixer ja amb l'experiència assolida en aquesta, la meva primera vida. Que tingués més oportunitats. No tant el fet de no tindre la malaltia, sinó la capacitat fruit de l'experiència de no equivocar-me en els llocs que m'he equivocat, sobretot en els fets que m'han portat més conseqüències, tant personals com per a persones properes meves. Si tornés a néixer, m'agradaria tenir la suficient intel·ligència emocional per saber quines són les persones que estan amb mi i dedicar-los tota l'atenció que es mereixen. També valorar que algunes persones que no estan molt per mi, saber portar-ho adequadament de manera que evités conflictes. M'agradaria mantenir el bon rotllo que tinc amb algunes persones i que no desapareixessin mai de mi. M'agradaria creure en un altre món més feliç, on retrobar a totes aquelles persones que han marxat deixant-me ganes de més, en particular la meva mare, que ha fet canviar en mi el sentit de la transcendència, que abans no creia i que d'ençà la seva mort em nego en rodó a pensar que no la trobaré mai més. Ti també, i per si m'escolta la meva germana, que va dir que potser ho faria, que en una altra vida m'agradaria tenir la mateixa germana.
¿Ponemos música o seguimos? Sí, pon música,
un descansito.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Buenas tardes, ahora os presentamos a Xavi, nuestro pequeño tibetano.
Que ha vuelto de sus Tíbet. ¿Cómo estaba por ahí la cosa?
Ha vuelto del Nepal.
Bien, 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 bien. He vuelto, pero con ganas de esto de dar caña. Bueno, yo volver a nacer para mí es como dijéramos una cuestión pues trascendente, ¿no? Porque si yo me voy a la eternidad, pues estaré en un sitio muy majo, ¿no? Pero para los que no creen en eso, me gustaría vivir todo lo que he vivido, sobre todo porque he conocido a una compañera que la quiero y nos hemos querido mucho. Y
seguís queriendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Una tal Duluretas Derek,
Maruja la Cachonda.
Y lo he pasado muy bien con ella y me gustaría encontrármela otra vez en mi camino, pero no me gustaría pasar por los momentos difíciles que he pasado en esta vida, y todos los que escuchen esta radio saben que bueno, que nosotros tenemos un diagnóstico, ¿no? Y no me gustaría caer otra vez en ese mal rollo de la infancia que lo pasé tan mal y que después pues desencadenó en lo que era lógico que esto que pasara con el tiempo, ¿no? Pero me gusta ser positivo y pensar que son retos que me ha puesto la vida y que gracias a quien sea pues los he superado. Y que ahora estoy aquí con vosotros, que os quiero mucho y que quiero mucho a la gente que nos está escuchando. Y desde aquí, pues, me gustaría decir que gracias por escucharnos y gracias por tener esa confianza en nosotros, ¿no?
Y si
mi testimonio sirve de algo, pues bienvenido sea. Pero ya te digo, o sea, yo reencarnarme en otra persona, no. Yo voy a la eternidad o me quedo ya en...
Tu billete no tiene...
¿Retorno?
No,
sea,
regresa.
Ese billete no tiene
retorno, no tiene retorno, no.
No admite deseos.
No.
Ese billete no admite
no.
Prejuicios ni deseos.
Bueno, pero es muy difícil llegar a ese estado, ¿eh? Es muy difícil, casi imposible, ¿eh? Que diría yo. Bueno, los que son agnósticos o ateos, pues deben pensar que es una chorrada, pero quisiera, no sé si hay testimonios o no, pero bueno, es un deseo que tengo yo y bueno, y valoro muy, muy positivamente lo que he estado viviendo en esta vida. Y le doy gracias a ella por eso, nada más.
Muchas gracias, Javier. Cheve, gracias. Bueno, ha venido una persona que hace tiempo que no venía y estamos contentos de que esté aquí con nosotros otra vez. ¿Quieres decir algo sobre el tema de volver a nacer, Santi?
Sí, es que yo no quiero volver a nacer.
¿No quieres volver a nacer? ¿Te quedarías en el infinito o no te quedarías en ningún lado?
Es que no me quedaría en ningún lado.
En ningún lado, vale. O sea, la posibilidad de volver a nacer cambiando tu vida o renovándola o...
Es que eso es un absurdo para mí. Es un absurdo.
¿Y eso?
Porque creo yo que un ser que nace es un ser nuevo. No tiene conciencia de si se ha reencarnado o no. No porque acabe de nacer, sino cuando sea adulto. ¿Tú crees que se va a dar cuenta de que ha vivido otra vez?
Igual hemos vivido otra vez y no lo sabemos, o sea, es que eso también es peleagudo.
Pero para que la mente se dé cuenta de si has vivido otra vez, tienes, o sea, sería una mente súper privilegiada, además, súper poderosa.
Saber lo que sabes ahora...
Además, para llegar a ese punto necesitas un entorno adecuado. Ese entorno, si no existe, entonces olvídalo.
Ya.
Uh-huh. La mente es muy perceptiva, pero cuando tiene un entorno que la hace ser realmente creativa y perceptiva. Si no, es una mente vulgar.
Bueno.
Y yo, desde joven, ya he tenido la muerte tan cerca de mí, cada vez la tengo más cerca, y la he querido tanto y con tantas ganas de que me lleven sus blancas alas o negras, que no, o sea, la muerte ya es mi compañera, la he aceptado como mi compañera desde hace mucho tiempo, por lo tanto, la quiero, la amo y la deseo.
¿Y negas estarse de la muerte?
Porque
tampoco.
Eso es una buena muerte, o sea, ¿qué quieres? Volver a nacer con todos o con parte de tu vida anterior o tener una buena muerte. Puestos a elegir, yo prefiero una buena muerte, una muerte a la cual tú amas a tu muerte. La deseas que te lleve.
¿Pero tú crees en que hay algo detrás de la muerte? O sea, ¿existe el alma o no sé?
Sí que hay algo, existen otras realidades en este planeta y estamos al lado de otras realidades. Pero vivimos la física, la real, y luego la emocional, que es tan subjetiva que condiciona la física.
Uh-huh. Es muy interesante tu punto de vista, me gusta mucho porque te sales de lo normal.
Yo no quería darle la vuelta al tema, pero te digo lo que siento.
No, está muy bien planteado también, ¿eh? O sea, que
yo
también
deseo
no sé.
Mi muerte con todas mis ganas.
Bueno.
La amo.
Pues nada. Aquí queda tu testimonio y muchas gracias por venir, Santi. Tienes que volver y volver y volver. Un poquito de música, por favor.
Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida por la Gran Vía, charquito de arraba, no quiero que te vaya, no quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi último refugio, mi última ilusión, no quiero que te vaya cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más.
Rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Radio Nicosia, 91.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Ahora va a hacer su reflexión nuestro amigo Josep. Cuando quieras, Josep.
Vale. Pues esta vez he hecho que, a ver, que sí que me gustaría nacer y, bueno, y hacer otras cosas, porque la vida que tengo, pues, no he podido hacer. De entonces, pues, mira, volver a nacer, sí, gracias, pero con los mismos padres y además agregando un hermano y una hermana, y también una compañera para toda la vida, y con el tiempo los hijos y nietos que vayan llegando. Mi deseo sería que fuéramos una familia unida y feliz, viviendo toda la vida en el mismo pueblo donde vinimos al mundo, y desempeñando cada uno una sencilla profesión que diera lo necesario e indispensable para que no faltara nunca comida y ropa. Y cuando nuestros padres y suegras fueron mayores, pudieran alternar en nuestras casas, pudiendo disfrutar de la compañía de hijos, yernos, nietos y bisnietos hasta el final de sus días. Pero para que esto fuera posible en mi nueva vida, no tendría que haber rastro de la tormentosa enfermedad que padecí en mi vida anterior, el de paso por la tierra. Y sí, conservar mi buen carácter y forma de comportarme con las personas que convivía, con las de mi alrededor y con todas las de la sociedad.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Ahora nos va a hablar nuestro amigo Nacho.
Bueno, gracias. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto de volver a nacer. Seguramente, pues, no es que tenga una mala vida, ni buena ni mala, ¿no? Una vida vuelta a hacer seguramente no sería igual, sería menos interesante, sabrías todo de qué va. Claro, quizá errarías menos, pero ya, no sé, pues esto un poco, ¿no? Y, en fin... Pues esto, que repito por si no me habéis oído, ¿sí? Bueno, pues esto, nada más, que sería volver a hacer las mismas cosas más o menos y que, bueno, quizá perdería un poco de interés, ¿no? Y que, claro, te equivocas menos y erras menos, pero... pierde interés, ¿no? Una segunda vida, pues la aventura, pues uno de los los alicientes de la vida es la aventura, ¿no? Y esto perdería bastante si no... bueno, pues eso.
Hola, buenas tardes. Ahora nos va a hacer su gran reflexión nuestra amiga Adriana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es mi primera vez, así que, bueno, quizás sea un poquito escueta. Bueno, mi reflexión es que, bueno, en lo personal, yo creo que si tuviera que volver a nacer, cometería los mismos errores, o casi todos los mismos errores, porque... querer evitarlos me parece querer llegar a una perfección que no existe y en lo particular de lo que me he equivocado he aprendido. Entonces por eso no quiero evitar los errores y creo que volvería a hacer lo mismo. Y por otro lado, bueno, lo que en realidad había pensado, esto fue una acotación para empezar, pero lo que en realidad había pensado era un poco retomando lo que había planteado el compañero Fran, esto de si, bueno, si es posible... volver a nacer o volver a empezar después de un episodio de sufrimiento, ¿no? De un brote, lo que Mumuel lo llamó, que yo le diría más bien un episodio de sufrimiento en el cual se requiere medicación y que a veces nos deja un poco condicionados por un tema diagnóstico, ¿no? Que nos posiciona en un sitio y un otro nos dice lo que nos conviene o no hacer. Yo creo que a partir de ahí, de lo que depende, yo creo que depende de dos cosas la posibilidad de volver a empezar. Creo que sí que es posible... estoy convencida, pero también que depende de dos cosas. Primero, de las capacidades individuales, de lo que somos capaces de hacer con esto y no quedarnos rumiando en lo que me ha pasado, sino que, bueno, tomo la posta, veo qué condiciones tengo, qué puedo hacer con esto, ¿no? Para vivir mejor y para ser feliz. Y también, bueno, depende de la sociedad en la que estoy, que tenga conciencia de las necesidades de las personas que viven en ella, ¿no? Un poco de ofrecer y de dar recursos para, bueno, para dar la posibilidad de que la persona que ha atravesado un episodio de esto pueda volver a comenzar su vida bien, ¿no? Esto es un poquito mi reflexión. Perdón si no soy un poco fluido en mi discurso, pero bueno, es mi primera vez.
Yo quería...
un poco esto.
Yo quería decir también que, bueno, volviendo a lo que han dicho Fran y la Adriana, que de haber una segunda oportunidad a raíz de un acontecimiento, ¿no? Tengo un calendario en casa que hay citas sobre la felicidad. Cada día ponen una cita sobre la felicidad de algún autor, ¿no? Y creo recordar que hay una Shakespeare que dice que, algo así como... textualmente no me acuerdo, pero viene a decir algo así como... hay errores de los que se aprende y cada vez a partir de entonces eres un poco más feliz y más de todo, ¿no? Y pienso que es verdad que a partir de un error, pues de una caída, hay errores y caídas que te permiten crecer, te permiten madurar, ¿no? Y a cambiar bastante, ¿no? Y bueno, pues esto, que es como volver a nacer, ¿no? Es un antes y un después. Pues esto.
Gracias.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Yeah, in Hong Kong. You've been down too long, worried about your baby. You've been down too long. Hong Kong, bing wong boom bing boom blah blah blue. Hong Kong, ba bi bi boom ba ding ba yung. It's bad to be alone. Why be keep moving to Hong Kong?
Hola, buenas tardes. Ahora Joan hará su gran reflexión. Cuando quieras, Joan.
Sí, yo no es por corregir a Josep, pero yo diría que volver a nacer, no, gracias. No es que me queje de la vida que he tenido, que tengo que dar gracias a Dios o a quien queráis, y estoy contento con ella, pero la cuestión no estriba ahí en la vida, sino si hay otra vida más allá de esta vida. Entonces, los que creemos que realmente hay otra vida, evidentemente esperamos otra vida, no queremos volver a pasar por este nuestro mundo. Esta es una realidad para mí muy muy clara, y esa cuestión es la que manda sobre la opinión personal de cada uno. Vuelvo a repetir que si, lo dije hace poco, que si dejamos, no tenemos cuestiones pendientes, pues la muerte es un tránsito, y como tal tránsito, no como ha dicho el compañero que ama la muerte, no, la muerte no es un medio, no es un fin en sí mismo, en tanto en cuanto hay vida más allá de la vida. Por ello, pues volver a nacer, no, gracias. Y muchas gracias.
¿A ti? Venga, gracias.
A ti, Joan.
No sé quién dijo que si está ella, no estoy yo. Si estoy yo, no está ella, ¿no? Claro. Refiriéndose a la muerte. Si está ella,
sí.
No estoy yo. Si estoy yo, no está ella.
Sí,
te
veo ruido una vez.
Pedro Ruiz lo dijo.
No, Pedro Ruiz no, lo dijo San Agustín o algo así.
Pedro Ruiz también lo dijo.
Bueno, ahora tenemos la intervención de Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Luisa.
¿Cómo te va la vida?
Pues...
¿La vida después de la muerte o la muerte después de la vida?
La vida después de la vida.
Exactamente, muy bueno, muy bueno.
Que no, yo lo único que quería decir es que en realidad... Volver a nacer, si es que nacemos y morimos cada día, por lo que cada día nuestras células vuelven a morir y vuelven a... O sea, no somos iguales de un día para otro, por lo tanto...
Cada amanecer es diferente, ¿no? Cada amanecer es diferente para ti.
Cada día es un nuevo nacimiento, luego una nueva muerte, un nuevo nacimiento, y así se repite, ¿no? Y nada más que esto.
Nada más.
Es que no se me ocurre nada más.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu intervención, aunque sea cortita, pero ha sido buenísima. Gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestra compañera Rosy, que hacía días que no venía, no sé por qué, pero se ha animado y ha venido.
Hola, buenas tardes, queridos todos, gran
buenas tardes,
familia
Rosy.
De Nicosia.
Hola, cariño.
Los presentes y los radioyentes. Me encanta muchísimo este tema de volver a nacer, y creo que estaríamos hablando toda una eternidad de volver a nacer. Pero mi propuesta es reflexionar en que cada vez que sale el sol tenemos la oportunidad de volver a nacer. La gente a veces se tortura, se preocupa por lo que pasó ayer, por lo que no hizo antes de ayer, por lo que no dijo o dejó de decir, o quizás dijo sin haber debido, y no es lo que vale, ni lo que vas a decir mañana, ni lo que quieres, ni lo que piensas para mañana, no, simplemente el ahora. Lo he dicho muchas veces, todo el mundo sabe que pienso así, que es un pensamiento filosófico de positividad, de la oportunidad que tenemos todos los días, día por día, de volver a nacer. El ayer, el mañana no existen. Hoy, cuando tú te levantas, cuando sale ese sol, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuántas cosas puedes salvar? Aquel que no le dijiste que lo quieres, que lo estima, que lo amas. Aquella que le quieres decir que es buena persona, que es buena compañera, que luce bien, que la estimas mucho. Es una oportunidad constante a tu pareja decirle, me siento bien, gracias por estar aquí. Y si nos ponemos a reflexionar sobre esto, a veces nos damos cuenta que el día se pasa tontamente, en banalidades, en si no tengo cigarro o si no tengo tarjeta para el metro. No, hay cosas más importantes. Es el momento de vivir. Creo que vivir es un privilegio. No todos estamos vivos, no todos estamos aquí. Y si se plantea que detrás del velo existe vida, ¿cuántos no quisieran tener esta oportunidad de podernos tocar, de poder cargar un bebé, de poderlo abrazar, de poder besar, poder sentir, escribir? Hay tantas cosas que se pueden hacer, pintar, todos los días, día por día. Y cada minuto, cada momento es un tesoro, porque no vuelve atrás. Igual que la palabra es como el reloj, la vida es como el reloj, no va hacia atrás, va hacia adelante. Y siempre que vamos a querer que cuando nos toque el momento de transitar, porque para mí la muerte no existe, existe la desencarnación, o sea que hay vida más allá de la vida. De hecho, hay un autor, doctor norteamericano, que se llama Brian Wells, que escribió un libro que se llama Vida más allá, muchas vidas, muchos sabios, fue el primero, que habla de la reencarnación, y luego escribió Vida más allá de la vida, y muchas cosas tiene Brian Wells, que es muy interesante. También hay otra película que marcó mi vida, que es una película argentina, no me recuerdo cómo se llama el actor, pero es buenísimo, que es El lado oscuro del corazón. El que vio esa película sabe que vale la pena si nos toca volver a nacer. Si nos quedan cosas pendientes, hay que volver a nacer, sin miedo, sin prejuicios. Es que cada vez que tenemos la oportunidad de volver a nacer, podemos volver a empezar y enmendar eso que se nos quedó pendiente, que quizás que lo arrastramos como un gusto o como una idiosincrasia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era muy joven de que me gustaban mucho las sandalias de cuero y la ropa larga al tobillo, y yo decía, ¿qué encarnación habré tenido yo en la India? Que me encanta, la música me emocionaba, pero también empecé a consternarme delante de las cosas de Egipto, de la ropa, de los artículos, y resulta que de ahí devino mi idea y mis ganas de viajar y conocer el mundo. Si estuve o no en esos lugares en encarnaciones pasadas, no sé lo que hice y dejé de hacer, pero sí estoy convencida de qué es lo que tengo que hacer ahora: servicio. Simplemente servicio. Esa famosa pregunta de ¿a qué vinimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde iremos? Para mí simplemente es servicio. ¿Qué puede dar todo ser humano que es formado dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier país, dentro de cualquier cultura? ¿Qué le puede dar a la humanidad? ¿Qué puede ofrecer? Y creo que todos tenemos algo que dar. Por tanto, esta oportunidad de aquí en Nicosia, volver a dar, volver a nacer, es fantástico. Para mí es maravilloso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta siempre. Ahora me gustaría que Martín Correa. Martín, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes, Martín.
Aquí, Martín.
No, me gustaría que dijeras algo sobre el tema de hoy, si te interesa y quieres decir alguna cosa.
Sí, sí, me interesa.
Ah, vale, vale.
Me hicieron
retomando un poco lo que todos están planteando, pero me hizo pensar el Joan recién cuando hablaba de y la Rosy cuando dice también del tema este de que de la muerte, ¿no? Es decir, que no importa la muerte, más allá de volver a nacer, en principio para volver a nacer en principio habría que morir, ¿no? Y a mí, ¿dónde me resuena eso? Que ahora a mí sí me importa la muerte, pero básicamente me importa por mis hijos. Que a partir de tener mis hijos, me importa muchísimo más y estoy mucho más preocupado si me llega la muerte antes de un determinado tiempo. Porque no los quiero dejar solos, porque quiero estar con ellos. Más allá de que puedo vivir, decir, bueno, sí, la muerte va a ser un cambio. Si lo pienso desde mí mismo, mí solo, yo solo en el mundo, bueno, quizás lo podría digerir mejor y pensarlo filosóficamente de diferentes maneras y entregarme a ellas, digamos. Pero ahora, con el sentimiento de arraigo que tengo con respecto a ellos y esta sensación de que les pertenezco y que me pertenecen y que somos los unos a los otros y que de alguna manera tengo que mantenerme con vida para que puedan, ¿no? Para darles de comer, darle amor, darle mostrarle algunas cosas en lo que puedo. Me hace sentir como una necesidad de mantenerme aquí todavía. Entonces me importa. Entonces no me puedo pensar volviendo a nacer, sino que porque eso implicaría una muerte que ahora, por lo menos ahora, no estoy preparado. Eso por un lado. Por otro lado, también esta idea de volver a nacer cada día también es otra mirada, es otra perspectiva con la cual concuerdo plenamente, ¿no? Esta posibilidad de volver a de reinventarse. Alguna vez hemos hecho un programa muy lindo sobre reinventarse, creo que lo coordinaba la Duloz. Esta posibilidad de poder ser eso que no fuimos, esta posibilidad de animarse a hacer otras cosas, y que cada día tenemos la oportunidad, pero nos pasamos la vida olvidándonos de que tenemos esa oportunidad, porque nos es como que nos resignamos a una cierta cotidianidad circular, y que no, es lo mismo. Aunque sean mínimos los cambios, es cierto que cada día se puede ir cambiando, y como decía Arturo también, está, ¿no? Es en un punto celular, decía Arturo, pero también en un punto puede ser en términos de pensamientos, de emociones, de lo que uno puede hacer, ¿no? Hacia dónde puede uno ir. Y creo que es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? El hecho de cada día podemos volver a nacer y cada día podemos reinventarnos, ¿no? Y al mismo tiempo eso, tener la conciencia de la muerte. Ayer veía una serie que se llama Aníbal, sobre Aníbal Lecter. Estoy Aníbal Lecter. Es una serie que están haciendo y Aníbal Lecter, que es un actor que me gusta mucho, es un danés que lo está haciendo, hablaba justamente de ese tema de la conciencia de la muerte, que muchas veces pensamos, la conciencia de la muerte nos da miedo, pero él decía, a mí la conciencia de la muerte me hace pensar permanentemente en la necesidad de disfrutar este día a día y de reinventarme este día a día, porque en algún momento eso va a llegar y voy a hacer otra cosa. Está bien, me voy a transformar, pero voy a hacer otra cosa, no voy a hacer esto que soy ahora, y ahora quiero disfrutar esto que soy ahora, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí coincidía con Aníbal Lecter. Lo demás, sus menúes no son de mi apetencia. Sus menúes alimentarios.
Como que asco, ¿no?
En eso coincido, digamos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Martín, por intervenir. Gracias. Ahora Emilio también hacía días que no venía y se ha animado a venir. Pues nada, Emilio, adelante con tu...
Sí,
con tu
hola, propuesta. Buenas tardes. Hola, buenas, sí, que tardes. Me ha animado a venir, sí. Bueno, y esperemos que me anime aún más. Y bueno, lo primero, a ver, de la vida...
No, sigue adelante.
Lo primero, de la vida y de la muerte. Para empezar, si volviera a nacer, parto de la base que yo creo que posteriormente a la muerte no hay ningún tipo de vida. Creo que la energía pasa a formar parte de otras energías, pero bueno, creo que posteriormente a fallecer el ser humano, creo que ahí termina todo. Y luego, por otra parte, si volviera a nacer, de mi infancia no cambiaría nada, pero de la parte de más adulto sí que cambiaría el montón como de patologías que estoy adquiriendo. Yo creo que, no lo sé, parece que en vez de un Dios exista un Satán que esté permitiendo a veces todo esto, no solo en mi caso, en muchísimos casos de lo que está ocurriendo. En este caso, pues lo que empezó en mí en una pequeña depresión, cuando empecé a perder la vista, ya empecé a entrar en las instituciones psiquiátricas y en entrar en esa tortura, en esos campos de tortura. Y de alguna forma, pues yo lo que pienso es que si volviera a nacer, lo que sí que cambiaría sería el lugar donde he nacido y mi forma de ser, sobre todo, no la dejaría malversar como la he estado dejando actualmente y sobre todo que nadie ni nada me permitiera ser yo mismo sin hacer daño a nadie, ni directa ni indirectamente.
Gracias. Bueno, y ahora al teléfono tenemos a Josep María, que yo no lo conozco, pero lo conoceré muy pronto aquí el viernes en percusión. Hola, Josep María.
Hola, yo. Sí, ¿cómo sí. estem?
Hola, Josep María.
Hola, bona tarda.
Hola, et sentim malament i molt fluixet.
Ah, sí?
Doncs ara està, ja està, gràcies. Què anava a dir? Que jo sóc Lluïssa. I llavors vam estar esperant el divendres passat, però no sé si va haver-hi una confusió o què, i no vas venir, no? Vull dir que... A veure si aquest divendres ens veiem.
Hola, Josep Maria.
Aquest divendres ens veiem.
Molt bé.
Hola, Josep Maria, què tal estàs?
Molt bé, molt bé.
Bueno...
d'un gran viatge.
Ah, sí. S'has d'explicar com ha anat.
Escolteu, el Josep Maria va vindre per part del convent de Sant Agustí perquè va treballar amb nosaltres a l'atelier fa molts anys amb els harmònics i després li va proposar que es fessi professor d'harmònics, no? I de percussió, que jo tenia el batet del cor, no? Te'n recordes, Josep Maria?
Perfecte.
Quan naixem, bateguem el cor i la d'Arbú, que és el batet del cor. I bueno, vam començar les classes i hem estat molt de temps gaudint de les teves classes. En acabat, vas anar a aquest viatge tan famós i estava el Joaquim i ara has tornat a aquest viatge tan famós. I què, com t'han anat per Latinoamèrica i pel nord d'Europa? Explica'ns una
bueno,
mica.
No ho sé si tan famós, però bueno, la veritat és que...
Per nosaltres sí, per nosaltres sí.
Bueno, fantàstic. Doncs des d'abril del 2013 fins a gairebé mitjans de febrer he passat per Anglaterra, França, Sud-àfrica, Colòmbia, Uruguai, Perú, Estats Units i Canadà.
Carai, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I ara també he anat a Holanda, així que han estat 8-9 països de 3 continents diferents on he visitat 100 i pico projectes diferents que treballen amb la música i amb les arts per treballar amb la comunitat, amb teatre, amb ràdio, amb circ, amb dansa, per treballar en els barris. I després he fet molts tallers també de bàsquet, dit que ja també tots ho coneixeu.
Sí, el bàsquet músic, Busing Bags, que feies abans, no? Te'n recordes?
Exacte, la idea és intentar aprendre música i aproximar-nos a la música no amb un instrument, sinó amb una cosa que és tan quotidiana com una pilota de bàsquet.
Mm. Que xulo.
De fet, us anava a proposar, amb la nova entrada i la nova etapa, incorporar la pilota en els tallers dels divendres.
Ah, molt bé, molt bé, molt divertit, eh?
No, jo penso que sí, a més, té moltes coses positives, entre d'elles, que hem d'utilitzar tot el cos. Uh-huh. Llavors, em sembla que tenim els temes dels harmònics per treballar elements de la veu i de la comunicació, i em sembla que la pilota ens pot anar molt bé per fer l'esforç cada divendres de treballar la connexió amb el cos. Uh-huh. Que tots, no, en aquest moment que vivim amb els ordinadors, les tecnologies, les medicacions, de vegades, doncs ens van desconnectant d'aquest instrument tan important que tenim, que és el nostre cos.
Jo me'n recordo d'un anunci de la tele que sortia un nano que bueno, li fan regals, no? I en un moment donat desembolica on diu un palo, un palo, un palo. O sigui, estava supercontent amb el palo, no? Pues a mi em passa el mateix amb la pilota.
Ah, bueno, doncs això és superbo.
Sí.
Això és superbo, perquè podem convertir la pilota en la nostra eina de treball.
I tant.
Josep Maria, jo voldria preguntar-te una cosa. Has estat en aquests països, suposo que era tot bé, no? Per l'estat d'ànim que et veiem, estàs molt animós. I el programa avui va Volver a Renacer. Tu, Volver a Renacer. Si tu tornessis a néixer, tornaries a passar per tot el que has passat o canviaries de vida?
Home, jo em sembla que aquesta resposta és fàcil. A mi em sembla que intentaria fer tot el que he fet i si puc alguna cosa més, però em sembla que De fet, ara amb aquest viatge m'he donat compte de tot el que ens falta. Bueno, ja ho sabíem, no? Sempre ens falta coses per veure i per conèixer, però se m'ha obert un món grandiós, grandiós. Així que torno molt cansat, però també amb moltes ganes de continuar treballant amb persones, de coneixent persones, i per què no tornar a viatjar. Tornar a viatjar a aquests països on les persones tenen unes capacitats increïbles, no?
Uh-huh. I has vingut més reforçat en el tema de la comunitat i la música i les arts?
Doncs em sembla que sí, perquè, clar, he treballat més o menys amb uns 800 o 900 joves durant aquests 10 mesos que han participat de l'experiència de bàsquet. I, a més, he visitat gairebé 150 projectes. Llavors, ara estic amb la feixuga feina i a intentar ordenar tot això que he vist per treure'n profit, no? Però em sembla que sí que la meva pell ara és diferent. Les meves emocions i la meva manera de veure aquestes coses són diferents, perquè, clar, n'he vist moltes, així que em sembla que he agafat molts recursos.
Pues esperem amb moltes ganes i a veure si som més gent, perquè últimament eren poquets. Jo dono la veu per aquí, per ràdio, que qualsevol que vulgui apuntar-se. És el divendres de 3:30 a 6, no, Josep Maria?
Sí.
I qui vulgui que s'apunti, que és una experiència nova molt maca.
Bueno, jo estic segur que el Joaquim m'ha fet una feina...
Sí, molt interessant, molt interessant. Ha fet una feina molt interessant.
Sí, sí.
I, a més, jo guardo també un record meravellós del treball que havien fet plegats, així que, es tracta d'una altra vegada posar tot l'esforç per intentar crear un grup maco, no?
I tant. Bueno, posa les piles, eh?
Hi haurà moltes novetats, molta gent nova i tot. Ha hagut un petit canvi, però, bueno, jo crec que sortirà molt bé. També t'esperem al taller de pintura a fer alguna activitat amb la comunitat. Ara no es diu taller de pintura, es diu comunitat d'artistes. La comunitat d'artistes està contenta que algun dia vinguis també a fer una experiència com les que havíem fet els primers anys del taller de pintura de la comunitat. I llavors estem molt il·lusionats en que vinguis, no? I, estem esperant, quan vingui la Fabiana, que ara se'n va a Brasil, doncs quan torni, pues podeu connectar i decidir quin dia vens i tal, i organitzem una jornada així d'harmonis i tal.
Ja hi podeu comptar, estic a la vostra disposició, a més, com a organització i com a associació i com a grup que sou Radio Nicòsia, sempre és un projecte que em desperta molt interès per la vostra organització transversal, on tots participeu de les decisions i en tots formeu part del projecte d'una forma ben activa, activista, no?, i directa. Així que realment tinc unes ganes fantàstiques, amb tota la prudència i tota la humilitat, perquè cada vegada sempre tot és diferent, però aviam com funciona, però amb moltíssimes ganes de tornar-vos a veure i engegar de nou.
Nosaltres també tenim moltes ganes de veure't i de començar una nova etapa amb tu, i espero que sigui maca i fructífera i molt xula.
Molt bé. I posarem tot el que pugui ser.
I nosaltres també. Fantàstic. Què anava a dir? Fas una crida tu a la gent que vulgui apuntar-se i tal?
Sí, i tant. Ara mateix, en directe?
Sí, en directe.
Bueno... Doncs a partir d'ara, els divendres, continuarem amb la feina que ja a Radio Nicòsia esteu fent des de fa diversos anys, on la música ens servirà per continuar creixent i tirar endavant amb les nostres vides, a la vegada que ens ho intentarem passar bé i a la vegada que aprendrem música, perquè també és important, no?, que tot això ens serveixi per poder practicar i sentir-nos que estem disfrutant gaudint de la música. Així que, continuarem amb el treball del cos, amb el treball dels harmònics, intentarem continuar amb el treball que ha fet el Joaquim i continuarem amb la incorporació d'això que es diu Basket Beat, que es tractarà d'utilitzar una pilota de bàsquet o una pilota d'un altre tipus per aprendre música i per aproximar-nos a la música. Així que, us espero a tots.
Moltes gràcies. Bona pinta, bona pinta.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Gràcies, es veiem divendres.
Bona retorada.
Una abraçada ben forta.
Igualment.
Fins divendres.
Igualmente, adeu, José María, adeu.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Soy Jesús y voy a hacer mi pequeña reflexión sobre volver a nacer. Una virtud que he aprendido en mi actual y en mi vida actual y he modificado a través del esfuerzo y la experiencia es el carácter. Todo ello debido al entrar en el mundo de la salud mental y conocerme a mí mismo por las visitas con psicólogos y psiquiatras, y ser consciente de las virtudes y los grandes defectos inherentes a mi persona. que no voy a comentar porque vosotros ya los conocéis. Físicamente me conformo con ser como soy. Puestos a pedir, me gustaría tener una casa cerca de la costa de Barcelona y trabajar en un restaurante propio, en el que serviría y ofrecería pescados, mariscos y carnes muy frescos, cocinados con leña y carbón a la parrilla, también con panecillos hechos para nosotros, y con el personal suficiente y en un espacio distendido para que el trabajo fuera sinónimo de deleite y no de estrés. De mi vida anterior cambiaría la infancia traumática, como el terror infantil, el acoso escolar, los problemas familiares, el intento autolítico de la adolescencia, con un vaso de aguarrás y dos bolas de naftalina, sin tratamiento médico, abandonar el domicilio familiar y recorrer a comedores sociales y albergues, recogiendo chatarra y cartones para tener una fuente de ingresos, y luego alistarme en la legión para no delinquir. ¿Qué errores no volvería a cometer? Por ejemplo, dejar los estudios en el instituto de extrema derecha y cambiarlo por otro de mentalidad social neutra, volver a trabajar de cocinero, pero con un matiz gestionado por la Academia de Hostelería en restaurantes y hoteles, para tener un horario de trabajo más flexible, y concluyendo, no haber tenido una vida desestructurada y compleja, aunque soy consciente de que tengo parte de responsabilidad, y haciendo un acto de contrición, perdonar a todas las personas que a lo mejor sin querer me han hecho daño. Gracias.
Eres un santo, Jesús.
Ah, eso se llama
Eres
Jesús.
Un santo.
Se va a pasar a la Luisa. La Luisa. Sí,
presenten
sí, sí. Presenten
Cos en
Alma.
Molt bé, ens volies comentar, bueno, algo sobre el tema, no?
Sí. Endavant. Bueno, jo voldria dir que avui per avui i després de molts anys de viure amb el Xavi, no m'arrepenteixo d'haver viscut el que he viscut perquè m'ha portat a conèixer-la amb ell. I tornaria a viure el mateix, a passar pel mateix patiment, pel mateix sofriment, per lo mateix, per trobar-me'l. I crec com la Rosi, en la reencarnació hi crec, i m'agradaria trobar-me moltes i moltes vegades amb el Xavi al llarg de l'existència, o sigui, moltes vegades, i li desitjo molt amor, i us desitjo de tot cor que sigueu feliços tots i que els vostres somnis se us compleixin, a tots els nicosians, a tots els oients i a tothom que necessiti estimació la pugui trobar.
Bueno, jo també dic que jo no m'arrepenteixo d'hagués conèixer a la Dolors i les estimem molt, i ojalà me la retorni a trobar amb una vida passada.
En el Tíbet.
Sí, en el Tíbet, sí.
Són una parella fantàstica i m'agrada molt que sigueu tan macos i s'uniu tant. I que tingueu aquest amor per vosaltres. Gràcies.
Quasi 25 anys junts, 24 i una mica més. Quasi
enhorabuena,
25.
Enhorabuena.
Para los 25 haremos una fiesta. Haremos una fiesta para los 25.
Hay que animarse. Dolors, nos tenés que decir algo sobre las jornadas en el Raval, ¿no?
Sí, las jornadas de salud mental en el Raval. Se terminan el día 7, el próximo lunes, pero el próximo lunes será movidito porque hay actividades artísticas con Nicosia, Jocs Esportius. Nada, y os invito a el día 7 de abril a las 4 de la tarde, a las 4 y media de la tarde en el Raval, allí en la Rambla del Raval, cerca de del Gato del Botero. Y allí haremos, bueno, habrá un baile que organiza la Asociación de Sports, el CEM,
No, espera, Jack Esportis del grup, d'un grup del barri de Can Ricard, del centre de Can Ricard, i allà pues, ballaran, tocaran música i la gent ballarà. I en una altra part de la banda del Raval estarem nosaltres, a Dionicòsia, invitant a tota la gent a que participi a pintar. Tindrem colors, material i pintarem. S'invita a nanos al barri, a joves, a adults, a gent gran, a tothom que vulgui pintar aquell dia, de 4 i mitja a 7 i mitja, està invitat a pintar el que vulgui, el seu barri, les seves emocions, el que pensa de...
Com es troba en aquell moment, per
com
exemple.
Com es troba en aquell moment, el que tingui ganes de pintar, sí. El que vulgui, que vingui a pintar. Nena? Nosaltres, els dicocians, els invitarem a tots aquells que passin pel carrer a fer la seva, a deixar, i penjarem aquests treballs en el centre, en el casal de barri Folk i Torres, els penjarem. Uh-huh. Però el qui se la vulgui endur, perquè si hi ha molta gent hi haurà molta cosa, llavors el qui se la vulgui endur hi haurà més, se'n podrà endur, i uh-huh. Si no, les que no se la vulgui endur i el vols li deixa per a mostra per el grup de salut mental del Raval, doncs en el casal de barri el Folk i Torres quedarà exposat.
Serà molt amè, molt maco i molt, molt, com diria, molt envolvent, no? O sigui, molt de grup.
Molt de grup, molta comunitat. Molta comunitat. Molta comunitat del Raval.
Exactament. A on és i a quina hora, Dolors?
A les 4 i mitja, de 4 sí. I mitja a 7 i mitja, a la Rambla del Raval, al costat del, del Botero...
Gato del Botero,
del
no?
Gato del Botero, és que dic Botero o Gato, no, Gato del Botero, me deixo.
Bueno, pues estáis todos invitados y quien quiera participar, pues bienvenido sea. Y queremos que participéis, claro.
También es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Sí, és un record, al Jota, un record al Jota que hem fet avui. Bueno, deciros que la revista Cuerpo Mente de este mes de abril lleva una entrevista con la psiquiatra Joana Mongrief. No sé si lo pronuncio bien, Joana Mongrief. Ha escrito el libro de la cura y la química y ha venido al Colegio de Médicos de Barcelona a presentar su libro que se titula Una introducción a los fármacos psiquiátricos. Bueno, esta psiquiatra cuestiona el modelo biológico y en general ve a la gente muy muy aturdida, la gente que toma fármacos, me refiero, la gente que toma fármacos la ve muy 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 dopada, muy aturdida y no está de acuerdo con los fármacos, ¿no? También nos dice que cree que los fármacos podrían ser perjudiciales. Piensa que hay médicos que proponen que estos fármacos reequilibran la bioquímica celular, pero eso no es cierto. O sea, que hay muchos médicos que piensan que los fármacos, su bioquímica de los fármacos actúa sobre el cerebro, y ella no cree que esos fármacos actúen en el cerebro. También dice que los fármacos afectan a muchas y diversas maneras del sistema nervioso, o sea, que atacan los fármacos al sistema nervioso en vez de ayudarlo. También nos dice que muchos pacientes dejan de tomar estos fármacos, se sienten alterados, su estado de conciencia por ese hecho, alteran la mente, la conciencia, el pensamiento, cuando hace efecto rebote. Y bueno, Ahí la industria farmacéutica también explica ella que dice que el cerebro carece de ciertas sustancias como la dopamina y que, claro, al consumir estos fármacos se supone que esas sustancias lo llevan los medicamentos, pero ella también dice que eso no es cierto, que no esos medicamentos no llevan esas sustancias para reactivar la bioquímica del cerebro, eso va más allá. Y ya, pues, dice también en su libro, que os voy a repetir el título, Una introducción a los fármacos psiquiátricos, también dice en su libro que la falta de información sobre los fármacos, esa falta de información de los fármacos, de también la falta de información sobre los efectos secundarios y el efecto rebote, como ha dicho Rossi, todavía es peor la retirada del fármaco porque produce abstinencia pura y dura, como si fuera una droga. Y la depresión conlleva con frecuencia al insomnio. O sea, uno cuando está deprimido normalmente siente depresión, ansiedad, inquietud. Cualquier fármaco mejorará el estado, pero no porque cure la enfermedad, sino porque es, como dijéramos, un sedante y entonces mejora. En realidad, hay que ayudar al ser humano, para concluir, diré esto, hay que ayudar al ser humano a ver qué tiene que mejorar o cambiar de vida. Es decir, que lo más importante no es tomar pastillas, sino lo más importante, como seres humanos que somos, cuando una cosa funciona mal, cuando no estamos felices, cuando estamos depresivos, es porque hay una causa. Y esa causa hay que cambiarla, modificarla. Y si hay que cambiar de vida, o de manera de ser, o de manera de estar, como dice Nicole, de estar de cara a los días, pues hay que cambiarlo. Y pensar que las pastillas, pues no son mágicas. Ninguna clase de pastillas pueden ayudar, pero no son mágicas. Y nada más por hoy. Y bueno, gracias por haberme escuchado esta reflexión de la doctora en psiquiatría, doctora Joana Monagriev. No lo sé, Joana Monagriev. El Marcel es un jodido.
¿Qué opina el Marcel?
Es un jodido. Y lo que tendría es que joder él. Lo que tendría es que joder él, pero me jode a mí, no a su pareja. Tendría que joder a su pareja, no a mí. Bueno, entonces lo he dicho, no es la doctora psiquiátrica Joana Monagriev, no sé pronunciarlo bien. Joana Monagriev.
Pero hay muchas personas que piensan lo mismo, quiero decir. Sí. Hay muchos profesionales que piensan lo mismo. Lo que pasa es que los investigadores están dando cuenta de que lo que dicen los psiquiatras biologistas no es verdad. Quiero decir, porque los fármacos no son inteligentes. Los fármacos, o sea, no van a un sitio. O sea, sí, tienen un efecto, ¿no? Un efecto que si tú los tomas, pues pueden ir a cerebro, sí, pero a los neurotransmisores, pero no son inteligentes, no regulan todo lo que tendrían que hacer, y pienso que esto, en cierta manera, también se puede curar por medio del uso de la palabra.
¿No crees que los medicamentos a veces son placebos?
Sí, hay investigaciones en donde han utilizado placebos y fármacos reales y han hecho el mismo resultado. Sí.
Mira, yo no pensaba intervenir, pero el tema se pone cada vez más interesante. Primero que todo, los medicamentos sí tienen información, porque hay una cosa que se llama prospecto, que los traen todos. No hay un medicamento que se pueda vender que no tenga prospecto. Y cuando tú lees el prospecto, te espantas de las contraindicaciones. Tú dices, pero te vas a tomar eso si te vas a morir con las contraindicaciones que trae el fármaco. Y sí se puede retirar en mínimas dosis, poco a poco se va retirando, porque el fármaco es para solucionar un problema inmediato, pero no es para toda la vida. La solución lo tiene la persona, con las situaciones que se le presentan. Ayer yo me encontré una persona psiquiátrica, espantada en la calle, porque su esposo le es infiel cada vez que se va de viaje. Cuando regresa, lo encuentra en la cama con otra. Y le dije, hija de mi alma, ¿y tú por qué no lo botas? Me dice, no, porque es mi marido de 30 años. Pues entonces, sufrelo. No tiene nada que ver. Tienes una solución, apártate, déjalo,
pero no te empieces a medicar, no te empieces a volver loca, porque te necesitan tus hijos, te necesitan los demás. Por tanto, la pastilla, que no es más que un producto comercial, la farmacología, todo el mundo sabe que es una forma de sacar dinero, de ganar dinero, porque es química y sí afecta al cerebro y lo afecta todo. Un medicamento fuerte para psiquiatrizar desmembra todo el cuerpo humano y te anula la personalidad por muchísimo tiempo. Por tanto, no puedes pensar, no puedes decidir, no puedes hacer nada en tu sano juicio. Por tanto, cuando tienes un problema, una situación, resuélvelo. Tienes que tener fuerza y tomar decisiones, porque no tiene otra palabra.
Pero, Rosy,
simplemente pero, tomar decisiones.
Rosy, lo que hay que desmontar son las teorías en donde te dicen, en donde te dan a entender que esos fármacos son inteligentes y que actúan en la parte del cerebro que ellos dicen que actúan. Quiere decir, hay personas que están manteniendo esas tesis y son los que mandan muchos fármacos y todo lo arreglan con fármacos.
Sí, pero no se los toman ellos, te los mandan pero no se los toman
bueno,
ellos.
Bueno, pero son médicos.
Xavi, los fármacos no, claro, como decir, los fármacos no son inteligentes. Es como el ángel siempre dice, que es como matar moscas a cañonazos. Tirás, bomba y bueno, algo caerá.
Claro.
Esto no quiere decir que uno en determinadas situaciones se encuentre, no encuentre las herramientas o las condiciones y de repente necesite algo. Yo a veces necesito una aspirina para que me baje la cabeza, para que me deje doler la cabeza, y voy a ella. Y hay cierto momento donde uno puede estar muy nervioso, que no hay nada malo en cierto punto decir, bueno, tomo esto, pero me hago cargo también.
Claro.
A partir de acá empiezo a trabajar con esto, no es solamente esto. Entonces, a veces los fármacos nos pueden ayudar para como un punto de partida, para empezar. El problema es que todo el sistema está orquestado alrededor de la idea de que el fármaco es la única manera y que es lo único que tienes que hacer. Tómate este fármaco y vete a tu casa y quédate ahí tranquilo. No hay ni un acompañamiento en esto que tú dices, de que cada uno se haga cargo y trate de enfrentar también sus propios fantasmas. Pero tampoco es cuestión de decir, bueno, que es todo una porquería. No, a veces no sirve. A veces, y hay personas que a veces lo toman y les sirven para poder empezar, que lo necesitan. En mi cabeza está yendo a mil y de repente necesito frenarla, porque he intentado mil cosas, he intentado pensar en otras cosas, he intentado hacer yoga, lo que sea, y no puedo. Bueno, tomo esto y a ver cómo puedo empezar. Y a partir de aquí me hago cargo, ¿no?
Pues yo a esta amiga me la llevé a una tienda esotérica, le mostré cristales, le mostré incienso, le mostré literatura, nos fuimos a comprar especies que necesitaba para su casa, y después que fuimos a la tienda que se compró un cuarzo rosa, me dijo, Rosy, no sé qué ha pasado, pero me siento distinta, me siento bien. Le dije, pero no es el cuarzo el que te hace sentir bien, eres tú que has visto otra opción. En vez de encerrarte en la casa y tomarte un medicamento, nos hemos ido a pasear, hemos conversado, te has desahogado. Yo te he hecho unas propuestas de decisiones, no te digo que lo hagas, sino que reflexiones sobre las propuestas, y ya tienes otra óptica, tienes otra opción, no tienes que ir al medicamento. O sea que sí, el fármaco puede ser necesario, como yo dije, para un momento determinado, para un preciso momento, como dices tú, pero después tienes que hacerte cargo, tomar las riendas de tu vida.
Es lo que defiende la Joana Moncruz, ¿no? El tema este del...
Moncruz,
yo creo que es Moncruz, no me acuerdo ahora, pero es la Joana. Moncruz o algo así. ¿Qué es eso? Que los fármacos utilizados en cierto momento no estarían mal. El tema es que se han estructurado como... Y además que condenan a la gente a estar tomando eso para siempre. No, te lo tendrás que tomar para siempre. Habrá personas que lo necesitarán durante mucho tiempo y habrá personas que lo podrán ir dejando de poquito si los acompañamos en ese proceso.
Claro.
Habrá de todo. Y habrá personas que deciden no dejarlo porque no quieren hacer otras cosas y les va bien, y está bien, si lo quieren seguir tomando, no, tampoco es cuestión de criminalizar a aquel que, ¿no? Siempre y cuando sea una decisión propia, y sea una decisión teniendo sobre la mesa todas las posibilidades y toda la información. Porque ahora la información que circula desde el modelo biomédico es que solamente el fármaco es lo central o lo importante, ¿no? Es decir,
no.
Y eso nos quita, nos hace que no tengamos la otra información, esta idea de poder hacerse cargo uno también del propio proceso, ¿no?
Pero es lo que yo decía en la propuesta que hice anteriormente, de que tenemos algo que hacer día a día.
te encuentras estas personas que necesitan una ayuda, dale tu brazo, dale tu mano, dale tu hombro, acompáñala. Y a veces acompañando a otro en su proceso, los tuyos se resuelven como también, tal, también. Porque te olvidas de ti mismo y te pones en la piel de otro. Sí, porque siempre estamos pensando en nosotros, en las cosas que tenemos que resolver. Pero ¿cuándo nos ponemos en la piel del otro?
Bueno, sí, eso es, como dijéramos, un acto de esto de empatía, ¿no? Pero bueno, yo es que pienso una cosa, que decir, lo que no se pueden tomar son decisiones unívocas, ¿no? Tiene que haber una alternativa a los fármacos, ¿no? Y de hecho las hay, quiero decir, hay personas que, hay psiquiatras que se comprometen a ir bajando los fármacos poco a poco, porque lo que no puedes hacer es dejar de un día para otro los fármacos, porque si no, pillas un siroco increíble, ¿eh? Y entonces, pero si tú pillas a un psiquiatra y tú pactas con él, hay un pacto mutuo en donde tú quieres reducir al máximo esos fármacos, pues entonces sí que tiene sentido la cosa, porque cuentas con el profesional que te está ayudando a bajar esos fármacos y, ¿por qué no?, a quitarlos, Rosy. Lo que pasa es que de un día para otro esas cosas no se pueden hacer.
Mira, el año pasado a mí me diagnosticaron una diabetes de muy alto grado.
Tipo 1.
Y por supuesto, me mandaron los medicamentos, yo los empecé a tomar. Y le dije a la doctora, al mes ya no los voy a tomar más. Y me dice, Rosy, ¿por qué? Digo, porque lo que tengo que hacer es lo contrario que me produce la diabetes, no comer tanto dulce. Me dijo, como tú quieras. Y efectivamente, dejé de comer dulce a cero, ni tomar la leche con azúcar, y cuando me hice la próxima analítica, había bajado completamente. Digo, uh-huh. ¿Pero qué has hecho? Le dije, no comer azúcar y andar, caminar. De todos modos, le dije, no me retires la medicación, déjala ahí, ¿no? Pero yo tomé una decisión, cambiar el ritmo de alimentación, el ciclo que tenía. Tú puedes decidir, tú puedes decidir.
Bueno, yo... A mí, por lo que me han dicho, en el Parque Sanitario de San Juan de Déu, en San Boi, y en el CSM, en el Centro de Salud Mental del Prat, tengo que tomar medicación de por vida, o sea, vitalicia. Y luego, por la información que me han dado también en los dos sitios, que es la salud mental, bueno, por mi información, la salud mental es un conjunto de factores y variables relacionados con la genética, la predisposición del carácter, factores ambientales, estrés, y bueno, más o menos es esto, así una definición más o menos de una forecast.
Claro, y claro. Claro, Jesús, pero es que piensa una cosa, ante todo hay que ser muy respetuoso con la gente, Rosy, eso hay que ser muy respetuoso, o sea, si yo por ejemplo creo en un médico y me está dando placebos, y yo estoy convencido que esos placebos son fármacos, pues yo estaré tomando toda la vida un placebo, y mis conexiones estarán funcionando. Porque la mente es muy poderosa.
Perdón.
Pero hay que ser respetuosos, Rosy, con todo el mundo. El que no. Bueno.
Perdón. Yo no obligo a nadie a que tome pastillas. Yo digo lo que me han dicho a mí.
No, ya.
Yo no obligo a nadie.
No, o sea, ya.
Yo no ni digo que todo el mundo. Yo digo, hablo de mi caso personal. Pero yo no ni digo a nadie que se tiene que suicidar, ni de hecho ni de derecho. No, simplemente ya. Digo que hablo desde mi punto de vista personal.
Y a ti, Jesús, te sea de respetar.
Sí. No.
Te sea de respetar. Bueno. Y decir, si tú quieres tomar pastillas, toma pastillas. Y si tú crees en eso, bienaventurado.
Yo creo que sí, bueno, por mis informes médicos, de hecho, sí, creo que me las tengo que tomar.
Pues ya está, aquí decir, ya está, no aquí, yo aquí no, yo creo que no es una cuestión de imponer cosas, Es una cuestión de dialogar y de llegar a consensos entre nosotros, digo yo, ¿no?
Bueno, al igual que Jesús decide tomar fármacos, yo decido tomar menos fármacos. Yo solo tomo 4 pastillas. Y bueno, tengo insomnio, pero yo el insomnio no lo atajo con fármacos, sino que intento cansarme durante el día, hacer actividades y bueno, leer, pintar y todo para acatar el insomnio, pero procuro no tomar fármacos. Yo pienso que es una acción que también tengo derecho a tener, como el Jesús. ¿Va? Simplemente es otra postura. Y también llevo años haciendo psicoanálisis. Me parece que el psicoanálisis para mí funciona. Creo que para otras personas no les funciona, pero para mí me funciona y como ello, pues doy fe de ello.
Respetable. Bien, yo quiero decir que creo que no funciona, no hay nada que funcione al 100%, ni hablar, ni psicoanálisis, ni pastillas, ni nada. Aquí a joderse y punto, ¿no?
Eso no es así. Cada uno elige en su vida, porque esto es una comunidad y cada uno en su comunidad decide lo que quiere hacer. Y yo
pues
decido, si tú no crees en la palabra, es tu problema. Yo sí creo que en la palabra,
yo no digo,
a ver, no digas que aquí es una mierda, porque no es una mierda. Aquí quien quiera hacer su psicoanálisis y le va bien, que lo hago. El que quiera hacer terapia conductual, que haga terapia conductual. Y el que quiera tomar fármaco, que se lo tome. Y el que decida que no, que no. El que, o sea, que tú no puedas decidir, no que los otros decidan por ti.
Oye,
y ser respetuoso con el psicoanálisis, porque a mí me va bien y yo no te falto el respeto.
Hemos terminado la fiesta de los monos. A mangazo y ha tirado a plátano.
Pablo la tiene cogida conmigo.
No os cabréis.
Estamos en el aire, estamos en el aire todavía.
Es un debate y
qué bien.
Es un debate y no me gustaría que hubiéramos los rollos aquí de para nada.
Pero
y...
es que un debate es eso, ¿no? Termina siempre en eso, como
sí,
la fiesta
bueno,
de los monos.
Ya se agota nuestro tiempo. Y solo me quedo.
Espera que Nacho termine.
Nacho, ven aquí, habla. Dile lo que tengas que decir.
No, es que. He empezado a hablar, no se me ha terminado de hablar y se me ha puesto la caballería por encima y aquí como si nada, ¿no? Bueno, pues yo lo que quería decir es que bien, de entrada pienso que todos vamos a estar, todos seremos locos de aquí hasta que nos muramos. Eso está, lo creo que está claro, creo que todo el mundo lo tiene más o menos claro. Por mucho psicoanálisis, por mucho pastilla, por mucho de todo, aquí todos dios locos. Eso por una parte, ¿no? Después, bueno, está muy bien las pastillas, pues me parece muy bien que no. Me parece, yo también procuro tomar pocas o no me gusta tomar muchas. Pero iniciemos la otra parte, ¿no? Creo que hay tendencias que tienen una tendencia biopsicosocio, ¿no? Biopsicosocio. Pues dejemos la bio y encaminémonos un poco más hacia la psico y sobre todo hacia la socio, que son quizás menos exploradas. En fin, no sé si esto es estar en contra qué, pero yo no sé.
Bueno, a lo mejor es que Dulos, Ignacio...
No, Dulos la tiene conmigo, porque cuando quiero hablar me pone a... coge cualquier excusa para quitarme la palabra, que si ahora toca
Nacho.
Un anuncio, que si ahora toca no sé qué...
Tranquilo,
no
Nacho,
sé,
tranquilo, Nacho, no pasa nada. Respetamos tanto la opinión de uno como del otro y bueno, ya no nos queda más tiempo y con esto quiero decir que el último dicho, ¿no? Aquí empieza. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Gracias.